yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town, there's no need to be unhappy. Young man, there's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough.
Bueno, pues esta festiva canción, que fue en su tiempo un éxito, ha sido resucitada y es, creo que, el punto principal de la banda sonora de la campaña de Donald Trump y de sus primeros momentos de mandato. Le ha acompañado y, además, creo que de una manera un poco da una reminiscencia de parte de lo que le pasa a Trump todo el rato, que dice una cosa y la contraria o voltea la tortilla. La historia de esta canción la ha hecho terminar en un punto en el que no inició su recorrido, pero bueno, ahí está, incluso hasta con unos cantantes hoy por hoy, un grupo añejo agradecido de este punto de vuelta a la fama musical por esto. Bueno, cada uno sabrá. Pero ayer vimos ese discurso y esa toma de posesión de Donald Trump para sus próximos 4 años como presidente de Estados Unidos. Claro, mucha gente vivimos el momento con un cierto temor y opresión por si estábamos asistiendo a un punto histórico que recordaríamos o que recordaremos años después, si pasan algunas de las cosas que pensamos pueden ocurrir cuando se vayan cumpliendo las promesas que dictó y firmó ayer mismo. Pero también pensamos en el perfil de su propio público, de sus votantes de base y también de sus clientes muy adinerados, mucho más adinerados que él. Pues en esos términos, ese discurso de ayer posiblemente estuvo bien. Creo que habrá mucha gente satisfecha, mucha de su gente satisfecha, porque tuvo para todos, fue muy completo. Por ejemplo, a Elon Musk le dio Marte, que igual le quita algo de Tesla con lo de Drill, Baby, Drill, pero le dio Marte. Y bueno, Elon Musk ni siquiera, como siempre, pudo dejar de hacer esas muecas atontolinadas que, aunque el momento sea muy serio, pues no se sustrae de hacer. Hubo promesas para la industria armamentística, golosinas para negacionistas y conspiranoicos. Hubo también tranquilidad para quienes se sienten invadidos o inseguros en el país, para los antivacunas, se fue de la Organización Mundial de la Salud. También menciones a perfiles de esfuerzo humano que han ido forjando el país, curiosamente, pues desde los rudos vaqueros a un desfile de profesiones, todas ellas muy masculinas. Las mujeres quedaron tan invisibles como los ojos de Melania debajo de ese sombrero cordobés. Y luego unos tonos y contenidos del discurso que son, bueno, los de siempre, de vendedor desmedido, desaforado, que eleva las bondades de lo que va a hacer al infinito y más allá, y que todo lo que va a ir realizando va a ser lo más grande conocido o va a alcanzar niveles de excelencia a los que se llega por primera vez en la humanidad. Bueno, yo creo que su parroquia sí que se volvió ayer a casa con un espíritu posiblemente tan al alza como cuando tu equipo o el equipo del alma de un forofo machaca al rival en la final de un campeonato mundial. En fin, habrá bravatas en todo esto, pero queremos hacer alguna pregunta también a nuestro invitado. Iván Serrano es profesor de los estudios de Derecho y Ciencias Políticas e investigador del grupo Turbalab en la Universitat Oberta de Cataluña. Iván, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues vamos a hablar de esto que ocurrió ayer y vimos, y claro, pues al día estarás tú también. No sé, una impresión inicial tuya, Iván, de lo que escuchaste ayer, ¿cómo es?
Sí, yo, bueno, la verdad es que el resumen que has hecho, yo mejor no se puede hacer. Es difícil tocar, ¿no?, todos los temas que están, nunca mejor dicho, en danza, ¿no?, con la presidencia de Trump. Y lo que tiene de virtud, digamos, es que realmente él vive y plantea y diseña, digamos, su vida política como un espectáculo, ¿no?, como una celebrity, como lo que él ha sido, digamos, durante toda la vida, ¿no?, que es estos comerciales, ¿no?, que hacías también referencia ahora, ¿no?, estos comerciales como de serie, ¿no?, de serie de televisión mala. Pero esto le ha dado grandes resultados, y ahora, como él, este sistema, este modelo, le ha dado éxitos, no solo en la primera presidencia, sino que después, estando muy cuestionado, con muchos frentes abiertos, judiciales, etcétera, pero no solo ha sobrevivido, sino que ha vuelto triunfante. Claro, lo de la escenificación de ayer es esta celebración, nunca mejor dicho, de su modelo, ¿no?, que le da éxito, y por lo tanto tenemos la puerta abierta a todas estas cuestiones que comentabas también de ciertas inquietudes, ¿no?, porque una cosa que hay que valorar de Trump es la capacidad de dar discursos, ¿no?, también lo mencionabas, a electorados no solo diversos, sino contradictorios entre ellos, ¿no?, desde desde la base nativista, blanca, conservadora, religiosa, incluso de muchos estados del, de lo que ya llaman allí, ¿no?, el sur profundo, hasta las grandes megacorporaciones tecnológicas. Y esto no es nada fácil, hay que reconocerle, digamos, esta capacidad.
Es verdad. En estas horas estoy escuchando algunas voces que dicen, bueno, pues si hay los excesos que pensamos que pueden darse y que pueden pisotear también derechos de muchas personas, la democracia va a poder frenar esos excesos. ¿Podemos confiar en eso? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la democracia, esto, como siempre, se comenta, ¿no? Y en el caso fundacional, digamos, de Estados Unidos, era algo que ya preocupaba a los padres fundadores, ¿no? Tal como se les denomina allí, ¿no? Por eso había esta distribución de poderes, ¿no? Estos equilibrios donde el judicial no se impone al legislativo ni al ejecutivo, etcétera, ¿no? Esto está bien sobre el papel, en el diseño, es una preocupación constante del sistema político americano, pero hemos visto hasta dónde llega y sobre todo hasta dónde está dispuesto, ¿no?, Trump a cambiar las reglas o el marco de este debate. Porque una de las cosas interesantes de Trump es que no juega con las reglas, digamos, democráticas, ¿no?, en el sentido de las instituciones de cómo están planteadas, ¿no? Tiene un discurso y todo lo que tiene a su alrededor de estos discursos también tecnocráticos, fantasiosos de Elon Musk y demás, es que saltan por encima de todas estas cuestiones que nos imponen unos ciertos límites, ¿no?, a la hora del debate político, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, ayer, ¿no?, decías, hará unas barbaridades, ayer ya indultó a centenares de personas que habían invadido el Congreso, ¿no? En los hechos, entonces, Trump va a hacer de Trump hasta allá donde le permita la realidad.
Uh-huh. La verdad, una de las primeras cosas que escoció cuando empezó a hablar de la migración y de esa cerrar las fronteras y deportar a millones de personas, claro, les llamó así, en su conjunto, delincuentes. Millones de personas delincuentes. Claro. Fue tremendo, ¿eh? Uh-huh.
Claro, claro. Y esto además es una muestra de lo que comentábamos antes, de estas contradicciones, de esta gestión de las contradicciones. Por un lado, el modelo económico americano se sostiene bajo la premisa de incorporar mano de obra proveniente de la inmigración, claro, legal o ilegal o alegal, porque esto siempre presiona los salarios a la baja, por decirlo así, en el modelo económico, y es uno de los pilares de la economía americana, que muchas veces se pone en cuestión o se contrapone en el modelo europeo, donde es que hay demasiados derechos, ¿no?, hay demasiada regulación, y muchas veces es cierto, hay demasiada burocracia, etcétera, pero el sistema americano de producción, de modelo económico, se sustenta en buena parte sobre estas desigualdades o sobre esta mano de obra que se ha ido incorporando históricamente. Pero hoy en día, además, se añade otra contradicción, como salió durante la campaña, que es que, por un lado, sale Elon Musk, ¿no?, llamando prácticamente perezosos a los americanos tradicionales, y esto justifica la necesidad de que venga mano de obra, ¿no?, muy cualificada de otros países, y al mismo tiempo esta retórica de delincuencia, de cerrar, ¿no?, de toda esta retórica bélica en relación a la inmigración, ¿no? Entonces, estas contradicciones, ya como decía antes, es muy meritorio que Trump sea capaz de sostener una coalición con estas tensiones, no solo entre el electorado, sino que a mí me parece que sí que veremos algunas tensiones también dentro de esta compañía de teatro político que ayer pudimos observar, ¿no?
Uh-huh. Mencionabas la cuestión económica y, claro, salieron los aranceles de los que venía hablando, es uno de los pilares, ¿no?, de su discurso. Y, claro, en esta madrugada hemos visto que Trump ha confundido a España con uno de los países de los BRICS y dice, pues para vosotros también, aranceles del 100%, venga para arriba, ¿no?
Ya, claro, bueno, sí, esto es la lógica de Estados Unidos y también es esta posición hegemónica, ¿no?, de Estados Unidos, donde la realidad o la, ¿no?, el conocimiento, digamos, profundo de su entorno, pues es secundario, ¿no? Él tiene esta idea del America Great Again, ¿no? De América es el ya no es el faro del mundo, pero es la mayor empresa, digamos, del mundo, y la geopolítica va al servicio, digamos, de estos ideales, ¿no?, de este tipo, digamos, de imaginación, de imaginario que están construyendo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Trump, el pacificador, ¿no?, que así mismo se llamaba ayer, pues viene para buscar y conseguir la paz, a la vez que, bueno, pues promete buen negocio a los vendedores de armas y bronca posible con un país como Panamá, un país desarmado, ¿no? Es curioso todo, ¿no?
Claro, claro. Lo que Trump sabe bien gestionar o será, escoger serán los conflictos, ¿no? En el caso de China, por ejemplo, es manifiesto ayer con la polémica que había estos días con la plataforma de TikTok, ¿no? Si se prohibía o no se prohibía, pero evidentemente los lazos económicos de Estados Unidos con China como fábrica, digamos, del mundo, esto le hará abordar la cuestión con su estilo, pero de otra manera.
Claro.
Con Panamá, el caso de Groenlandia, ¿no?, que vimos ahora hace unos días, cogiendo un avión y aterrizando y diciendo esto lo vamos a comprar o invadir, me es igual. A Trump, y él mismo lo dijo, una cosa que le importa, y en el caso de, si lo observamos como un personaje, digamos, mediático, ¿no?, como un presentador, digamos, de programa de televisión, es lo que él mismo apela, ¿no?, el legado, ¿qué voy a hacer yo para ser recordado?, ¿no?, más allá de, es decir, me meto en Israel, pues me meteré en Israel, compraré, ¿no?, seré el último presidente que ha ampliado el territorio de Estados Unidos, pues lo haré, ¿no? Es decir, va a optar por alguna acción de este tipo tan simbólica, tan vistosa, porque para él es importante esta trascendencia, ¿no? Ser un personaje relevante porque sabe que está cuestionado y que en el fondo, digamos, no tiene el peso histórico que han tenido otros personajes, ¿no? Uh-huh.
Claro, también ingrato fue ver cómo se despedía de cualquier política de cuidado medioambiental, que por un lado primero hizo referencia a recientes desastres naturales, climáticos también, ¿no?, como huracán, incendio, al mismo tiempo negaba cualquier apoyo también a medidas para prevenirlo, o decía que lo de drill, baby drill, viva el petróleo, ¿no?, y sus derivados.
Claro, claro, sí, este es otro del mundo de las contradicciones, uh-huh. que no es que tendrá que gestionar, es que está gestionando. Además, Estados Unidos, por la extensión, ¿no?, porque ocupa medio continente, va a recibir todo tipo de afectaciones sobre el impacto, digamos, del cambio climático con fenómenos meteorológicos extremos que además son característicos ya de la geografía americana, ¿no?, del Golfo de México al Pacífico, etcétera, ¿no? Y esto se añade a esta retórica donde el Estado no sirve de nada, ¿no? Había estos días con los incendios de California estos debates, ¿no?, sobre gente adinerada pidiendo servicios privados de bomberos, ¿no?, que existen, ¿no? Y esto lo va a combinar con un discurso, evidentemente con su base negacionista, de que el cambio climático es un invento, digamos, de la izquierda, con la autonomía, ¿no?, la suficiencia, digamos, energética y, por lo tanto, los recursos naturales, que son enormes en Estados Unidos, o ya veremos el caso de Alaska también, etcétera, pues ponerlos en juego en el mercado, y todo esto va a generar muchas tensiones y, evidentemente, muchos efectos, con consecuencias severas, ya que se añade a la dinámica que estamos observando del cambio climático, donde, como bien sabemos, hay un consenso científico prácticamente unánime sobre los efectos, ¿no?, que son reales, que están aquí y que son, en buena parte, irreversibles. Y, por tanto, hay que ver cómo se gestiona esta nueva realidad.
Uh-huh. Claro, estoy pensando en todas las personas que ven ese vaivén en el cuidado de su salud, que, claro, no tienen seguros o les cuesta mucho acceder a ellos. Viene Obama con Obamacare, luego se va, uno lo cambia, este lo dilapida. Eso tiene que ser tremendo, ¿verdad?
Claro, desde nuestra perspectiva europea, a veces nos cuesta entender lo que los parámetros donde se mueve la política americana como país, digamos, desarrollado son algo o sustancialmente diferente.